Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskal Digital.
Muy buenas gamers, sed bienvenidos a este podcast gaming presentado por dos chavales con ganas de jugar. Yo soy Gaiska y enfrente de mí por fin tengo a Íñigo, el Player 3 ya oficial, ya es parte de este podcast, no lo puede negar.
A ver, pero qué clase de caos hemos abierto aquí, que primero presentas al Player 3 porque está enfrente tuyo. Yo tenía muchas ganas de volver a este estudio a grabar Gaming Room, maldita sea.
A grabar Gaming Room, ya me lo comentó, no entendía yo por qué, la verdad. Pues siempre, no sé. Siempre quejándose de que le damos mucho trabajo. Bueno, por otro lado, en su casa tengo a mi Player 2, Aitor Marañón.
Que en realidad lo que decías es que quería verme a mí, pero salió la sorpresita de que no me he presentado en el estudio.
Ay, Aitor, me has pillado. Bribón, qué ganas tengo de verte.
Pillín.
Arracha León, Aitor Marañón.
Es que entre pasar con vosotros tres calor, riesgo de contagio, o estar en mi casa con una cervecita y el aire acondicionado a estos 26 grados, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero quedarme en mi puñetera casa.
Sí, nosotros estamos manteniendo la distancia de seguridad, tampoco te creas que estamos muy arrimados.
Arracha León, Aitor Marañón e Íñigo Sendino.
Íñigo, es que no te vas a resistir si me ves darme un abrazo, entonces no quiero ponerte en ese... En esa tesitura, ¿sabes?
Vamos a hablar de nuestras intimidades otro día, ¿vale?
Vale.
Bien.
Por último, también en su casa y conectado a Discord está Sergio Presa, del podcast La Hora Retrona, con quien compartimos horario. ¿Qué pasa?
No,
¿qué?
No hables de La Hora Retrona, no se habla. Puedes haber dicho Sergio, pero de ahora no, ¿eh?
Sergio es aficionado a los videojuegos desde pequeño y es ingeniero en automática. Ha trabajado en múltiples sectores que van desde el sector eléctrico hasta el sector del videojuego. También es colaborador habitual de la asociación Retroacción. Muy buena, Sergio.
Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal estáis?
Pues ya ves, aquí con el caos.
Con el caos absoluto.
Sí, la
con
entropía.
El caos habitual, ¿no? Que reina en este podcast.
¿Qué tal llevas tú la cuarentena, Sergio?
¿Cuál, perdón?
La cuarentena, ¿qué tal la llevas?
Bien, nada, tranquilamente. Teletrabajando como mucha gente en estos momentos y, bueno, pues a gusto en casa, ¿no?
Siendo gamer no notarás menos, ¿no? No es como antes de la gente que no juega videojuegos que ahora ha empezado a jugar, tú lo notarás menos. Es decir, a ver, yo es que tampoco he cambiado mucho de mi día a día con cuarentena sin ella, ¿no?
Sí, no, la verdad que tienes razón. Yo en mi caso, pues bueno, también aparte de jugar, pues me gusta enredarme en el ordenador y al final, pues bueno, digamos que aprovechas. Y aparte luego, que al estar trabajando, pues parece que no, pero la mayor parte del día, al menos el día a día entre semana, pues se te pasa volando, ¿no? No te deja tiempo para jugar incluso todo lo que te gustaría.
Mira, pues oye, es una de las buenas partes. Por si algún oyente de los que escuchan este podcast no tiene la referencia, hemos dicho que Sergio es del podcast La Hora Retrona, que también se emite en Euskal Digital.
Aitor, relájate.
Aitor, tranquilo.
Que es competencia,
tranquilo.
Que no.
Y compartimos...
Compartimos horario, efectivamente.
Franja horaria, efectivamente. ¿En qué estáis con La Hora Retrona, Sergio?
Pues bueno, ahora mismo... el último programa que hicimos, que lo grabamos hace apenas 2 semanas, casualidad, digamos que en mi grupo de amigos, pues mucha gente... incluso por los devenires de la vida había dejado de jugar a videojuegos, ¿no? Y a cuenta de todo esto, pues comentamos la posibilidad de jugar a juegos online, pero juegos online viejos. Estoy hablando de juegos online de hace pues 20 o 25 años incluso, ¿no?
Es lo que tiene La Hora Retrona.
Sí, y bueno, al final también es cierto que, claro, hay mucha gente que tiene algún ordenador, pero no son ordenadores quizá de última generación, ni mucho menos, ¿no? Igual son ordenadores ya que casi tienen 10 años, alguno que igual tiene alguno pues antiguo de hace 15. Entonces, bueno, cogimos una selección de juegos y durante estos 2 meses, sobre todo al Worms, a un Worms que salió en el año 99, pues hemos estado jugando muchas tardes. Uh-huh. Y entonces, bueno, hicimos un programa sobre todo esto porque entiendo que igual hay gente que ni siquiera cree que todavía se puede jugar este tipo de juegos online.
Gracias porque vosotros lo haréis, porque si fuese por mi compañero aquí... Bueno, pues mis compañeros, por uno jugaríamos a OT Ver Online. Bueno, y gracias al otro jugaríamos a Call of Duty Online y no saldríamos de él. O sea,
no voy a aceptar.
Gracias por empezar a echarnos mierda desde el minuto 5.
No voy a aceptar sí. Tal difamación porque en este programa, en el programa 10, bueno, Gaiska no ha dicho lo que vamos a tener para nada. Porque
es una sorpresa.
Vale, pero ¿se va a hablar en este programa de juegos digamos, pasados y lo voy a hacer yo?
Efectivamente.
Vale.
Primera sección que tiene Íñigo en este podcast.
Tengo referencias.
A ver cuánto dura.
Tengo referencias, Aitor.
A ver cuánto dura.
Así que...
De hecho, esto ya podemos empezar, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar algo más?
No,
bueno, empieza, que si no, no acabamos nunca.
Ya te digo. Empezamos. Y ahora vamos a hacer el primer spam del programa, la primera promo del programa, el Patreon de Euska Digital. Íñigo, por favor.
Qué bien lo presentas, así como apetecible para que el oyente se quede, en vez de hacerlo orgánico, no, para que la cosa sea todavía más estática. Pues sí, efectivamente, yo ya me he hecho con este podcast y os voy a empezar contando en la sección de noticias, la primera noticia y más importante de todas, que esté... Que este podcast se escucha, aparte de en sus redes habituales, en iVoox, en Apple Podcast, la página web, Twitter, tal, pues también está en el Patreon de Euska Digital, en el que, entre otras cosas, por una aportación muy pequeñita al mes, podéis escuchar antes que nadie Gaming Room y otros programas de Euska Digital. Y podéis, pues eso, contribuir a que esta santa casa siga adelante y sigamos haciendo estos programas. Así que yo os invito a entrar en patreon.com/euskadigital y veáis ahí pues lo que tenemos disponible.
Y dicho ahora, esto...
Yo tengo una pregunta para ti.
Dime.
Sobre el Patreon.
Dime.
Sobre hemos empezado con el Patreon, pero el OnlyFans, ¿cuándo cae?
Yo no voy a responder a esa pregunta si no es delante de un abogado.
¡Oh, no! ¡He abierto la veda!
Pues sí, no entres en eso, porque además no es para menores, y aquí tenemos un menor, así que...
Vamos a dejar esta presentación tan bonita, sin meternos en terrenos fangosos. Y, Aitor, empezamos con la primera noticia que te hace mucha ilusión a ti, si no me equivoco.
Sí, la verdad es que sí, que me hace mucha ilusión, porque vamos a empezar a hablar del... Bueno... Vamos a hablar de la PlayStation 5, pero en realidad a mí la PlayStation 5 me la trae floja.
Pero PlayStation 5 en el título está entre paréntesis.
Sí, sí, porque me la trae flojísima. O sea, en el guión digo, me la trae floja, quítame esto. O sea, tache y hace falta. Lo que venimos a hablar es de Unreal 5, que es un motor de creación de videojuegos gratuito de Epic Store, el cual es uno de los motores gráficos más potentes que hay en el mercado, si no casi el que más. ¿Qué ventajas tiene este nuevo programa? Pues que en Unreal 5 ahora, por ejemplo, el fotorrealismo es mucho menos pesado y es mucho más fácil cargar las cosas. Es decir, la iluminación es más natural, las mecánicas de animaciones son mucho más naturales, los polígonos y texturas se pueden conseguir casi a 16K y que esas texturas a 16K apenas conlleven peso tanto en juego como en optimización. No sé si Sergio, al estar en la barra de Trona, estas cosas le gustan, porque al ser una cosa tan moderna, ¿cómo lo ves?
No, hombre, a mí estas cosas también me gustan, que en su momento desarrollaba un juego para PlayStation Vita, entonces, pues, aunque parece acá lejano, pues también me gustan este tipo de cosas. Y bueno, tras ver el vídeo me parece que está muy chulo, que gracias a esto, pues, habrá muchísimos juegos con aún mejor gráficos, ¿no? Y bueno, y ojalá lo lleguen a explotar, ¿no? Y bueno, gracias a Epic y al Fortnite en especial, porque es una mina para que luego estos motores, pues de alguna forma sean gratuitos para el gran público y que luego, pues si sale el juego, pues que compartas cierta parte de las ganancias, ¿no?
Es que el vídeo que se ha compartido no deja indiferente a nadie. Es que da mucho
Fortnite
miedo.
Da dinero.
Básicamente.
Pero mi duda es, ahora que tú ves estos programas, ¿estarías más a favor de realizar más remasters de juegos antiguos o prefieres que se quede donde está?
Pues bueno, yo ahí normalmente yo creo que pasa un poco en el videojuego como en el mundo del cine, ¿no? Una vez que se hace un remaster y los fans lo piden, al final acaba mal. Entonces en este caso, por ejemplo, diría que estoy más a favor de muchas veces de, por ejemplo, juegos antiguos que se han quedado en el tintero, ¿no? En sistemas operativos viejos o consolas viejas, pues el tirar de emuladores para digamos mantener lo que es la esencia y que funcione en ordenadores nuevos, ¿no? Por ejemplo, no sé si recordaréis el Secret of Monkey Island, un juego del año 90. Hubo hace un remake para consolas y ordenadores. Y a mí particularmente, no sé cómo lo veréis, pero la estética que le dieron a lo que es el modo en alta definición no me acaba de llamar. Entonces, yo creo que es un poquito, bueno, que normalmente es la idea es bonita, pero luego cuando se lleva a cabo, pues yo creo que no acaba muchas veces ni de contentar siquiera a los fans.
Pero mi duda es, estoy de acuerdo contigo, pero es que hay juegos que sí que es verdad que yo creo que con estos programas se verían, o sea, serían una maravilla de visual, incluso superarían al anterior. Es decir, porque yo creo que hay juegos que están adelantados a su época, que los gráficos no los ves tan bien, pero que en el fondo esto en el futuro sería la bomba. Por ejemplo, me ha pasado que, aún así, el primero me parece una maravilla, que son los Half-Life. Uh-huh. Los primeros me parecen una maravilla, pero sí que es verdad que viendo el Alyx me parece, es que prefiero la versión nueva.
Ya. Yeah.
Porque me causa más terror, es decir, porque en este juego prima el realismo. No sé si compartes mi opinión.
Sí, hombre, está claro que lo que pasa que depende de los juegos, ¿no? A veces sí que hay juegos que igual en su momento pues eran tan ambiciosos que pues se tuvieron que conformar con lo que había y porque tampoco había máquinas más potentes, que en ese caso está bien, pero luego, sobre todo, yo diría que los que son 3D va a ser más posible, digamos, pasarlos de una forma buena. Pero igual juegos más antiguos que eran en 2D, que luego quieres hacer un gráfico en HD y mantener ese 2D, eso ya es muy complicado.
Hombre, sí, está claro que si vas a hacer un juego, no puedes mantenerlo en 2D con gráficos. O sea, un 2D y gráficos HD, eso es una aberración. O sea, eso no está bien juntarlo, para nada.
Bueno, ha habido casos en su momento de juegos, que sobre todo juegos que eran casi como películas de dibujos animados, ¿no? Lo que a pasa ver, que al final conlleva sí, muchísimo trabajo hoy en día de animación y nadie se... Bueno, eso es lo mismo como el cine, que ha dejado de hacer películas en 2D, pues precisamente llevan un trabajo brutal. Entonces es más fácil hacer ahora ya las cosas en 3D.
Sí, pero a ver, sí que es verdad que yo un juego, por ejemplo, uno de mis juegos favoritos como es Cuphead, es 2D, uh-huh. 2D. Pero
sí
que es verdad que, por ejemplo, un Prince of Persia bien hecho en 3D o un Aladdin bien hecho, bueno, Aladdin igual no, porque Aladdin está muy adelantado a su época, pero un Prince of Persia antiguo de los 90 en un real sí que podría ser una barbaridad, sobre todo por la iluminación que podrías conseguir, ¿no?
Sí, bueno, por ejemplo, el Prince of Persia yo creo que es uno de esos casos que hace unos 20 años, 15 años, hubo una versión en 3D para PlayStation 2 y estas consolas, Xbox y alguna más, y ordenadores.
Ah, y claro, me acuerdo, sí.
Que estaba muy, muy bien, y de hecho yo te diría que eso fue un poco la semilla del primer Assassin's Creed. Entonces, sí. El Prince of Persia, si lo llevaran ahora a cabo, pues podría ser una especie de Assassin's Creed ambientado en esa época, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, podría ser un juegazo de vender un montón de copias, ¿no?
Uh-huh. No sí, sé. Sí tienes toda la razón. Lo que pasa es que creo que lo que conllevaría, por ejemplo, adaptar juegos como Prince of Persia es que la gente se podría empezar a interesar por juegos más allá del año en que nacieron. Claro, porque yo nací en el 98 y he jugado uh-huh. Prince of Persia en emuladores, he jugado Zelda, he jugado los primeros Pokémon. Claro, pero por ejemplo, gente como Gaiska, al cual le veo muy callado porque no sabe ni un juego que hemos mencionado, no conoce ninguno.
Es que no sé qué pretendes, juegos del 90, hijo mío. Eso es que literalmente es el doble de la edad que tengo.
A ver.
Tirando para atrás.
A ver, piensa un poco. Vete. Hay emuladores, te lo ha dicho Sergio, por favor. Si yo he conseguido jugar a los primeros Pokémon, tú puedes jugar a cualquier cosa.
Piensa que la primera consola que tuve fue la PlayStation 2.
Bueno, pero hay cosas también un poquito más antiguas que se siguen jugando bien.
Sí. No, eso no te digo yo que no, ¿eh? Eso no te digo yo que no.
Sí. Por ejemplo, tú que te gusta el Call of Duty, ¿no? hemos estado jugando al Quake 3, que es del año 99.
Hostia, qué juegazo. Que se lo he jugado yo.
Ese juego, pues es un poco por lo que ha comentado Aitor, ¿no? Ese juego... sí que salió en el 99, pero la gente, digamos, como el código fuente fue liberado, pues lo han actualizado a las tecnologías de hoy, ¿no? Incluso el Quake 1 y el 2 al menos funciona con RTX incluso, con el Ray Tracing. O sea que, pero bueno, a lo que te voy, el Quake 3 es un juego que, aunque juegues a día de hoy, es un juego que te vicia bastante porque la acción es súper rápida. O sea, son mapas no muy grandes, con lo que te llevan a estar constantemente en tensión. y al final es durante 10 minutos o 20 minutos pues matar el máximo.
Si me lo has relacionado con Call of Duty, supongo que será porque es un FPS.
Eso, porque es un FPS, sí. Entonces, quiero decir, yo por ejemplo hacía muchísimos años que no jugaba y me ha parecido súper adictivo, ¿no? Entonces,
¿y para qué consola claro es esto?
Eso está en ordenadores.
En ordenadores.
Otra cosa será sí, el que, sí, que tengo en casa lo tire, pero bien,
sí, hombre,
te lo
sí,
compro.
Es un juego viejo.
Sí, antiguo sí. O sea, un emulador tira cualquier cosa.
Sí. Bueno, en este caso no es emulación, ¿eh? En este caso es una recompilación de código original a las tecnologías de hoy día.
¿Dónde se puede encontrar? ¿Dónde se puede encontrar?
Sí, esto, por ejemplo, el mod de Quake 3 se llama, si tú pones IO Quake 3, todo junto en Google, es el primer enlace y hay versiones de Mac, de Linux y de Windows.
Pues tanto para mí como para los oyentes, ahí lo tenemos.
Sí, para ti y para los oyentes. Y encima luego tiene la ventaja de que también puedes hacer tus propios servidores y hacer en tu servidor pues lo que tú quieras, ¿no? Y hay también mods y te puedes vestir pues como, no sé, imagínate, como un Terminator o como el tío de Assassin's Creed o como skins de Fortnite.
Ese es el bad. Si no lo recuerdo mal, ese es en el que podías poner las pistolas que fuesen gatos, ¿no?
No lo sé. Igual
eso también lo puedes hacer en el GTA.
Han sido también objeto de muchos mods.
Claro, que yo ese y no, pero a mí, para mí los mejores, esos los mods esos me encantan porque hay gente que se flipa y yo he visto los mods de, ¿habéis visto los mods especiales del Dark Souls?
No.
Es no he visto. Juegos de Dark Souls donde todas las texturas del juego son la cara de Nicolas Cage.
No es posible.
Pues
no.
Se podría hacer algo así.
Flipas.
Me niego.
Eso, pero todas las texturas del juego son la cara de Nicolas Cage. En plan, cuando sangras, salen caritas de Nicolas Cage.
No
por
puede
tu cuerpo.
Ser verdad.
Te lo juro, búscalo en YouTube. Nicolas Cage, Dark Souls. Pero que hay peñacacho con eso o con las caras de Rek.
No puede ser verdad.
He visto un mod de un juego que creo que era ese, o no sé si el que has dicho tú, Sergio, el Counter-Strike, donde las texturas de las paredes es la peli de el Counter-Strike original, el de PC, el guapo. Donde las texturas de las paredes era la peli de estar, era la peli de Rek tirando todo el rato.
Joder, es que, bueno, es que aparte, ahora ya no se hace, ¿no? Pero antes, cuando los juegos eran viejos, a veces en algunos juegos venía incluso el propio editor de niveles. Entonces wow. Eso daba pie a que la gente también pues se enredara más. Ahora igual, pues bueno, tiene que gustar mucho el juego.
Si accedes a un editor de niveles,
un Super Mario Maker, porque mucho más.
Miras el Valorant. Que intentas, metes el móvil en la torre y ya no te deja jugar porque crees que accede al código fuente, ¿eh?
Ya, madre mía.
He escuchado eso, sí, también.
Madre mía. Aitor ya está en contra absoluta de Riot por el momento, ¿eh? Hay
no,
que
de Riot no, con Riot no tengo ningún problema porque a mí Riot me encanta y creo que van a hacer juegazos. Ahora, no quiero jugar al Valorant. La división de Valorant de Riot no me gusta, ¿vale? No, esa no, fuera.
Lo dejamos claro, entonces.
Sí, sí, déjalo clarísimo. Al igual que ha dejado PS5, que... ¿Sabes lo que pasa? Que leyendo la noticia, es como que la noticia es de Unreal, pero te das cuenta del megabombo. O sea, es como, yo qué sé, gana alguien, ganas un trofeo, y el que más lo está celebrando es el tío del banquillo que no juega un minuto.
Efectivamente.
Esa es la sensación que me está dando con PlayStation 5, porque se está dando el bombo de PlayStation 5, PlayStation 5 lo tira, y digo, sí, sí, pero es que Unreal es de PC. Me suda la leche que lo que digas, o sea, que lo puedes hacer para PS5, sí, pero es que se están tirando un bombo con la PS5 que no es ni medio normal. He oído a un gran jefe ejecutivo de PlayStation 5 que incluso ha dicho que la PlayStation 5 tiene el nivel de un ordenador.
No, ¿lo puedes creer? No, y te voy a decir por qué no, porque... La idea de por qué salen nuevas generaciones de consolas es para intentar llegar a la calidad de PC. Y no lo van a conseguir nunca, por eso siguen saliendo generaciones de consolas.
¿Pero qué está dicho que ya lo ha conseguido? Que va a estar al nivel de un PC, pero en plan tocho.
O sea, pues este es un flipado, básicamente.
Pero, a ver, yo no sé mucho de estas cosas, pero yo en la Wii ya me di cuenta de que básicamente una consola es... un ordenador con una placa puesta de otra manera y con un software que no puedes cambiar, porque los gráficos porque los gráficos de la Wii eran unos gráficos de Nvidia de unas tarjetas gráficas que sacaron 2 años antes, o sea, a ver, es que las consolas
pero las consolas tienen, por ejemplo, el frame rate de la consola no es lo mismo que un frame de ordenador porque no tiene tanta capacidad de RAM, digamos, un ordenador. o sea, en una consola.
Claro, y muchas veces también al tener esa cuestión de que hay que mantener la consola comercialmente 2 o 3 años hasta sacarle una revisión, al segundo año, con respecto al hardware de PC, si ya iban un poco cortas, se quedan muy obsoletas. Pues, claro, es lo que no tiene, es lo que tiene que no sea una cosa modular.
Por eso hay nuevas generaciones de consolas.
Claro, y porque también hay que ir renovando un poquito el parque. Pero vamos, porque de la clave también de esto que comentáis es que de las ventas de consolas, Sony se lleva una gran pasta que luego la invierte en videojuegos. De vender ordenadores, se lo llevan cada una de las partes, ¿no? Entonces, ahí está un poco también el business,
sí,
¿no?
Pero el autobombo que se están dando supera los límites de la realidad, ¿eh?
Bueno,
o sea,
bueno. No sabéis nada de marketing, de verdad. Nada de marketing.
No, si yo entiendo el autobombo, que decir que me puedes decir, tiene 8 núcleos, tal, no sé qué, tiene no sé cuál, tiene no sé qué. Tira un Real 5, yo te digo, perfecto. Hasta aquí me lo creo. En el momento en el que dices, esta tiene la misma capacidad de renderizado y de RAM que un PC, ahí es cuando digo, sí, no te lo crees ni tú.
Bueno, entonces
echa el freno, Madaleno, que te estás viniendo muy arriba, ¿eh?
Entonces, ya con esto, suficiente, ¿no?
Vamos cortando, ¿no? Que sabemos que te gusta en Real 5, pero se nos va el tiempo.
Sí. O sea, me puede hablar el siguiente programa, el número 11, especial Unreal 5. Yo solo hablando una hora en el directo.
Lo veo.
Vamos a hacer un streaming en Twitch, venga, empezamos.
Lo veo.
Nos toca la siguiente noticia: Assassin's Creed Valhalla, que, según un rumor, saldrá el 16 de octubre. ¿De dónde ha salido este rumor? Vale, pues esta es buena. Porque en Noruega, ojo, cuidado, en Noruega, en una tienda de videojuegos, pues los encargados pusieron que se reservara y que, obviamente, pues que salía el 16 de octubre. Y luego lo retiraron. Pero...
¡qué clásico!
Ahí estaba. Porque, claro, no querían tener problemas. Entonces no vamos a decir ni qué tienda es ni nada. Está ambientado en Noruega, como son los vikingos. Y Assassin's Creed, ese es el problema, que ahora es lo que os quiero preguntar. Assassin's Creed es un juego de sigilo, aventura y acción, histórico, publicado por Ubisoft por primera vez el 13 de noviembre del 2007, bajo el título Assassin's Creed. Y la última entrega fue Assassin's Creed Odyssey, publicado el 5 de octubre de 2018. Y esta ha sido la undécima entrega, así que la que nos viene ahora es la duodécima. Estará disponible en la novena generación de consolas, porque es la novena ya, PlayStation 5 y Xbox Series X, pero no en la antigua. Entonces esto a ver también qué os parece. ¿Qué os parece que esté disponible en la nueva generación, pero no en la antigua? Porque teniendo en cuenta las fechas en las que va a salir, no todo el mundo va a tener acceso a esas nuevas consolas.
Eso es lo que se llama un juego de lanzamiento.
Dale un año, eso es, dale un año y te apuesto lo que... Te apuesto me afeito la barba. Fíjate lo que te digo, ¿eh?
Si ya te la has afeitado.
Oyentes, por favor, apuntad esto, gracias.
Que dentro de un año, cuando salga el van a sacar la versión para consolas antiguas. Pero clarísimo, además.
Aitor lo tiene claro.
O sea, Assassin's Creed Valhalla para PlayStation 4 y Xbox One el mayo...
2021,
dices, ¿no?
Igual año no, igual una, en cuanto salga... No,
dale 2021, salga, ¿no? Dáselo.
Sí, pero en 2021, en plan, si sale el... por temporada de videojuegos, en plan el mercado de invierno, el mercado de verano, donde sea, dale año y medio que vas a ir a versión, o sea, Play 3 fijo.
Bueno,
Play pues 4.
A ver.
O sea, Play 4, perdón.
Play 4.
Hombre, si lo sacan ya para Play 3, que tiren más para atrás, que lo saquen para
Play 1, Nintendo. Va.
Bueno, en esta historia
al
el protagonista
Atari. Voy a jugar
es Eivor.
Al Atari.
En esta historia, el protagonista es Eivor, quien junto con sus vikingos defenderá a Noruega de la invasión de los británicos a finales del siglo IX.
Eivor, un nombre así como muy poco concreto, ¿no?
Eivor, un nombre muy noruego, digamos. ¿Y por qué? ¿Por qué es un nombre poco concreto? Porque tendremos la opción de elegir si queremos ser mujeres u hombres. Y hay muchas opciones. Íñigo, por favor. No,
gracias,
de
gracias.
Otra cosa me puedes hacer spam, pero de eso no.
En el canal de Discord estáis los dos, como estáis en Twitch, estáis los dos en el mismo usuario. Si no, Íñigo te muteaba ahora mismo.
Lo siento, pero
yo echaba del podcast.
Tengo el poder.
Bueno, como iba diciendo, tenemos la opción de elegir si queremos ser mujeres u hombres y habrá muchas opciones de personalización del avatar. ¿Por qué se podrá elegir el sexo que quiere ser? Porque muchos...
¿El sexo? Palabra incorrecta.
El género.
Gracias.
Muy bien, niño.
¿Por qué? Porque hay muchos historiadores que afirman que hay muchos dioses noruegos que también eran mujeres. Entonces, yo ahora os planteo una pregunta, tanto Sergio como Aitor. Está ambientado en Noruega, sabemos lo que son los vikingos. Y el Assassin's Creed es un juego de sigilo. Sigilo y vikingos no pueden ir en la misma frase.
¿O sí? Bueno, Sergio, Aitor, contestad.
¿Opiniones?
Vosotros. Yo creo que igual hay partes que cambian lo que es la mecánica, ¿no? Habrá igual partes de digamos, sigilo y otras igual más de acción. Igual le quieren dar un poco de, no sé, un aire fresco a la saga o...
A ver, yo en su día tuve debate con alguien que Íñigo conoce ya.
Sí.
Que hubo un debate en su momento porque hay dos opciones en Assassin's Creed. O eres riguroso históricamente o... haces un buen gameplay. ¿Qué elegís vosotros?
¿O haces un qué?
Buen gameplay.
Un buen gameplay. Que tenga, o sea, que tenga sentido con la saga.
Buen juego.
O eres riguroso históricamente.
Buen juego.
Sí, claro, lo ideal es hacer un buen juego, no sé.
Pues yo te voy a decir la primera por una razón. Porque Ubisoft subió el tráiler del gameplay. Y en el tráiler del gameplay, al igual que puedes ver en los 8000 comentarios de YouTube, que ponen, sí, precioso el tráiler, pero ¿dónde está el gameplay? Así que me voy a quedar con la primera.
Pero... No, pero a ver, que la cuestión no es esa. La cuestión es que tú, por ejemplo, ves ese juego y ya ves, de primeras, el escudo no tiene sentido. ¿Cómo tienen las armas? Tampoco tiene sentido.
¿Por qué?
¿Cómo
no,
lucha?
No, ahora lo explicas.
Pues porque el escudo no es de un vikingo.
¿Por qué no? Un escudo redondo de son los míticos escudos, sí, que se ven en los barcos vikingos a los lados.
Vale, ese escudo te digo yo que no es vikingo, el que lo tiene. La forma de luchar no es vikinga. En ese tráiler, el señor ese de armadura, ¿qué cojones es? ¿La montaña de Juego de Tronos?
El escudo que no sea vikingo, eso no te lo puedo confirmar, porque es que...
Te lo digo yo, que lo he visto con un historiador. Uno que estudia historia vikinga, o sea, no.
Pero de verdad es que la discusión es totalmente estéril. Es decir, el objetivo es que Assassin's Creed Valhalla sea un producto redondito y bueno,
eso,
y que te meta
eso,
en la historia por... y que te lo claro, creas.
¿Y por qué la era de pelear los vikingos?
Pero por eso te estaba diciendo, ¿qué prefieres? ¿Históricamente que sea bien o el gameplay?
Pero es que estás haciendo un videojuego. Históricamente que sea bien o no es irrelevante. Lo que tiene que tener...
No,
es...
pero porque tú vas a hacer un gameplay de vikingos, pero al ser Assassin's Creed y estar marcado por unas pautas, esas pautas no pueden, te las saltas.
Sí, Aitor, pero es que ambientación histórica es ambientación histórica. No es vamos a recrear, o sea, no vamos a hacer un documental jugable. Esto no es un documental jugable, es un juego de acción.
Sí, pero tú, por ejemplo, tienes la serie Vikings. La serie Vikings, anacrónicamente, o sea, históricamente está bien hecha porque representa bien las cosas. Pero lo que te estoy diciendo es, tú, por ejemplo, haces una espada grecorromana o romana, no puedes meterla en un juego de vikingos, aunque sea Britannia. Y a veces, y yo creo que vi una, creo.
Es una licencia.
Eso que te estoy diciendo, las licencias en Assassin's Creed se pueden tomar.
Claro.
O falla el gameplay. O sea, ¿tú qué prefieres? ¿No tomarte licencias y ser rigurosamente histórico para que la gente juegue históricamente, o sea, siendo riguroso? O de repente aquí pongo un panteón griego porque me suda la polla.
Tiene que ser divertido y tiene que no sacarte del juego. Es decir, te puedes tomar licencias, lo que no puedes hacer es ser muy descarado. Pero si esas licencias son sutiles...
Cada detalle ya para mí ya se me saca del juego, es lo que te digo.
Bueno, pues igual tú eres más tiquismiquis que otros, pero vamos, como dicen los ingleses, aquí hay que ver la big picture y no centrarte en los detalles, que también, pero no sé, en fin, un poquito de equilibrio, ¿no?
Yo prefiero ser más riguroso de lo que... O sea, prefiero ser riguroso, tío. O sea, haber sacado otra cosa que no eso, también te digo.
Bueno, pues ya está.
A mí ese juego ya empieza con mal pie porque, primero, creo que ha perdido la esencia de Assassin's Creed. Bueno, viene un juego anterior y ha perdido el anterior. Con el anterior juego ha perdido esa esencia. Y dos, creo que me parece que Assassin's Creed es, por algún motivo que desconozco, cada vez más a God of War que otra cosa.
Pues
no sé qué opináis, Sergio y demás.
Puede ser. Yo, a ver, bueno, Assassin's Creed, por ejemplo, lo que yo tengo entendido, que tampoco. El primero sí que lo jugué en su día, de hecho es el único original que tengo. El resto, bueno, los tengo porque los han ido dando en Xbox, ¿no? Pero creo que hay digamos, dos estudios, ¿no? Que hay uno que se encarga de las entregas pares y otro de las impares. Entonces, por lo que estás contando, puede ser que igual el que se encarga de, por ejemplo, de en este caso Valhalla y la entrega anterior no, sino la otra, que igual el tema histórico lo de le dé menos valor.
También, o sea, yo sé que, por ejemplo, en el primero, históricamente es perfecto, porque los papas están bien, cómo está hecho está bien, pero tú has visto esto y dices, es que vi el tráiler y me ponía nervioso lo mal que estaba, o sea, sabes, lo como que lo mal que estaba hecho.
Ya. Yeah.
Bueno, pues mira, no está mal hecho, o sea, es no está mal hecho del todo porque tiene bastante rigurosidad, pero es que es como hay detallitos, tío, que a mí me sacan completamente, ¿sabes?
Yo, por ejemplo, creo que le van a dar más bombo a la hora, digamos, de cuando el juego vaya un poco más avanzado, porque la idea de todo el juego, lo que tienes que hacer, es asentarte en Inglaterra. Entonces, de por sí, Assassin's Creed es un juego de tírate a montones de paja desde un edificio de 5 pisos, anda por los tejados y sube por las esquinas que tienen los ladrillos salidos porque es un diseño arquitectónico de hace años. Entonces, los vikingos con eso no es que vaya mucho, la verdad. Y aparte de que en Noruega, en aquella época, mucho de eso tampoco es que haya. Y menos por lo que vemos en el tráiler. Entonces yo creo que le van a intentar dar más bombo y darle más estilo a Assassin's Creed cuando, digamos, ya se asiente en Londres y bla, bla, bla. Porque si no, de la otra manera, yo sí lo veo muy bonito, como un juego de guerra, un juego histórico. Pero de Assassin's Creed la verdad es que, como has dicho tú, Aitor, yo le veo poco y le veo más, muchísimos más parecidos, además físicos también, con un God of War. ¿Algo más que comentar?
No, que... No. O sea, tiene cosas, por ejemplo, en el trailer se ve cómo incluyen la hoja oculta, que sí que es algo muy... Que sí que es algo muy...
Explícanos qué es eso para los novatos.
La hoja oculta es un arma que hay en Assassin's Creed, que es un arma que se oculta en una especie de puño, que es muy característica de los juegos de Assassin's Creed, porque te permitía matar a los enemigos sin armas. O sea, es un arma que no se te sale nunca, que nunca la pierdes. Y es un arma de sigilo, plan para derrotar a los enemigos con forma de sigilo, que es una hoja que a través del pulgar pulsas un botón que en tu muñeca y sale una hoja de espada a una velocidad bastante alta, atravesando al enemigo. Y eso sí que se ve en el tráiler, pero para mí pierde un poco la sensación de hermandad y demás. O sea, no, pierde un poco la sensación de Assassin's Creed, y porque Assassin's Creed básicamente un poco se basaba en un culto, ¿sabes?
O sea, que le vemos más God of War que Assassin's Creed.
Yo lo que he visto en el tráiler, sí. Ahora, en el gameplay no sé, pero lo que vi en el tráiler, sí.
Sí, porque
yo
no veo hermandad, el tráiler...
Yo vi una aldea, pero una hermandad no hay.
El tráiler de gameplay de Ubisoft tampoco es que deje claras muchas cosas, y si no, lo único que hay que hacer es irse a los comentarios. Si os parece, vamos pasando a la siguiente noticia.
Vale.
Música nueva significa sección nueva, y tenemos la sección de PlayStation con dos noticias nuevas. La primera, el evento de presentación de PlayStation Talents. ¿Qué es PlayStation Talents? Es una iniciativa global de PlayStation España que agrupa todas las iniciativas en las que Sony lleva trabajando ya una década. Entonces, aquí se han mencionado muchos de los juegos, bueno, muchos, específicamente dos, pero dentro de la iniciativa... están muchos de los juegos de los que hablamos en los programas de la Fan and Sirius, en el episodio 4, que tiene 3 partes, que lo tenéis disponible. Aitor, ¿qué opinas de este método de presentación, de lo que se ha presentado y de todo?
A ver, a mí la presentación me parece bastante correcta porque es una presentación de unos juegos que mucha gente no... O sea, que la gente no le hace mucho caso si no estás muy metido en el juego, pero sí que me parece una presentación correcta y adecuada teniendo en cuenta todo. O sea, no le veo fallos, pero tampoco le veo grandes cosas. Se nos han presentado varios juegos incluidos en el paquete de PlayStation Talents, que va a estar disponible enseguida en PlayStation. Y a mí eso me ha parecido bien, me ha parecido un juego más interesante que otro. Es que no tengo mucho más que comentar, porque ha sido una presentación canónica de PlayStation Talents. Estos juegos, toma, ala, a ti, venga. A
tu pues casa. Entonces, vamos a mencionar el listado y luego vamos a mencionar de los que hemos hablado en el programa, en el episodio 4 del programa, los que te han convencido a ti y los que me han convencido a mí, porque obviamente no vamos a estar de acuerdo, porque nunca lo estamos. Empezamos por The Five Covens, seguimos con Dunotopen, Lethal Honor Essence, Operation High Jump, Walls of Lies, Corvith, A Colorful Adventure, The Library of Babel, Clit the Snail, Inerases, Itadaki Smash y terminamos con Summer in Mara. ¿Cuáles te han convencido a ti, Aitor?
A mí me han convencido Lethal Honor Essence y The Library of Babel.
Explícanos por qué.
Aunque, pues, Lethal Honor Essence, porque me gusta ese estilo gótico y, por ejemplo, sí que he leído en los comentarios y en las presentaciones, los comentarios que ha hecho la gente sobre este juego, que les recuerda mucho al estilo de novela gráfica gótica del cual yo soy muy fan. O sea, me ha recordado bastante el gameplay y me gusta. Me gusta la pinta que tiene, pero me gusta mucho el arte... Porque me recuerda a los Hellboy y me recuerda un poco... Me recuerda eso, sobre todo a los Hellboy y a Spawn. Entonces, que igual tú no conoces, pero yo estoy seguro de que Sergio sí, ¿a que sí?
Sí, sí, es muy de los 90 eso te iba a decir.
Claro, ¿te acuerdas del mítico Spawn? Aquella, joder. ¿Tú no estás deseando tener un juego de Spawn? O sea, yo quiero volver a jugar con Spawn.
Hubo en su día, ¿verdad?
Hubo en su día uno y ¿sabes dónde lo han vuelto a meter? Lo han vuelto a meter, por ejemplo, en el Mortal Kombat como personaje jugable en un DLC.
Ah, es verdad, sí, sí, porque también en su día lo metieron en Soul Calibur, que es también un lucha 3D parecido. Y en la versión de Xbox metieron a Spawn como personaje seleccionable.
Joder, que yo me acuerdo que esos dos cómics solo hay dos buenos. El de juegos de cómics, en plan de ese tipo, solo hay dos. El de Spawn de hace años, de los 90, 90 y pico, que es un poco meh, o sea, tampoco era gran... Salió un poco a la par de la película y luego me acuerdo que en los 2000 sí que salió el juego de Hellboy, pero que se ha pasado sin pena ni gloria. Ese juego no ha jugado ni... Lo jugué yo, pero porque me gusta mucho Hellboy.
Pero no sé, yo no lo conozco.
Por eso. Pero sí que es verdad que este Lethal Honor sí que me recuerda mucho por estética a ese. Y luego el otro es el Library of Babel, que me recuerda mucho a Limbo, por cómo está hecho y la estética que tiene, y un poco también me recuerda, es una mezcla un poco para mí, por lo que he visto en el tráiler, entre el Hollow Knight y Limbo. Y me gusta, por ejemplo, el detalle que muy poca gente lo hace ahora por la cantidad de trabajo que es, y es que todo el juego está dibujado a mano, lo cual es bastante, bastante importante, o sea, interesante que a estas alturas la gente haga juegos en los que todo el arte esté hecho a mano, la verdad.
Pues sí, porque es un currazo, ¿eh?
Buah. Me tardo yo 2 horas en pintar un paisaje como para hacer un juego entero a mano. Pero pues... es que además, si lo ves, te das cuenta de que todo el arte está hecho a mano y es mucha currada porque tiene unas animaciones de efectos de partículas y etcétera, las cuales están hechas a mano. O sea, yo sé, por ejemplo, que el Cuphead tardaron no sé cuánto porque tenían como 15 personas dibujando a mano. Que es algo que la gente no valora, ¿eh? Que el Cuphead y estos juegos están hechos a manos por gente. O sea, si te cuesta, si hagáis que, por ejemplo, le cuesta, que sé que le cuesta hacer la O con un canuto, ya imagínate dibujar todo un juego a mano, macho. No lo presenta sí, su vida.
Por eso se tarda en hacer lo que se tarda, sí. No, la verdad que la iniciativa de esta gente pues es digno de mención, ¿no? Ojalá luego comercialmente pues el juego funcione.
Yo por mi parte tengo otros dos juegos que recomendar, de lo que yo he visto. Y son Dunotopen y Clit the Snail. Dunotopen es un juego de terror en VR, en mi opinión, es muy realista. Básicamente cumple su función, que es aterrorizarte. Y eso que a mí no me gustan los juegos de terror, pero ni para atrás. No puedo, es que no puedo. Y menos lo mítico de, no, este juego se recomienda que lo juegues con las persianas cerradas, con la luz apagada y ya de paso con una imagen de un fantasma a 3 centímetros de ti. No puedo con los juegos de terror, pero es que he visto el tráiler y digo, Dios, esto está muy currado.
Ahora es cuando entiendes mi problema, Sergio, cuando ha recomendado un juego que tampoco va a pasar ni pena ni gloria, pero como tiene gráficos 4K, ya está enamorado de él, ¿eh?
Qué rápido se vende, ¿no? A estas nuevas generaciones los juegos.
Ahora entiendes mi crítica hacia Gaiska siempre. Ha recomendado el juego de los juegos que no juega solamente porque tiene gráficos 4K.
A ver, fíjate que bueno, ojalá lo saquen en ordenador, porque le estés diciendo que es un juego en VR, pero es que la PlayStation 4, como quien dice, de aquí a 6 meses empezará a irse vaciando de las estanterías porque van a meter la 5, ¿no? Entonces están ahí en ese punto en el que, bueno, luego supongo que lo portarán seguramente.
Y por otra parte por otra parte tenemos Click the Snail, que es un juego en el que controlas a un caracol en tercera persona.
¿Pero qué?
Que tiene amigos animales.
Pero
vive en medio de un apocalipsis y tiene muchas armas para controlar.
¿Pero qué recomendaciones es esa?
Sí. No, a mí es que me parece que se han echado...
He visto el juego.
Se han echado al ruedo y he dicho...
El vídeo.
A mí me parece que se han echado al ruedo y han dicho... Yo tengo esta idea en mente que se me ha creado después de tomar cosas una noche a las 3 de la mañana a ver qué sale. Y les ha salido genial. O sea,
¿cómo sabes tú esas cosas, Gaiska, siendo menor, Arroba policía.
Me hace gracia cuando pone arroba policía en todas partes o dice arroba policía en todas partes.
Ay.
Pero sinceramente, me parece que es una iniciativa muy diferente con la que... Iba a decir no todo el mundo, pero muy poca gente se atrevería a salir adelante. Ellos han dicho, esta es mi idea, si te gusta bien, si no te gusta también. Y ahí están. Y a mí me parece un juego brutal. ¿Qué opináis?
Me ha parecido bastante guay. Por estética y gameplay me ha recordado bastante a Mutant Zero. Mutant Year Zero, que es un juego donde básicamente eres un mundo apocalipsis que se divide entre humanos y mutantes, donde eres un pato y un cerdo luchando contra el apocalipsis, luchando en un apocalipsis. ¿Qué os parece qué os parece el gameplay? Solo con esta idea. Eres un perro, o sea, eres un cerdo. En plan como Stallone y un pato como un pato ninja casi, estratega.
Y luego me dice a mí que tengo ideas locas.
Sí, es una idea loca, pero bueno, oye, nunca se sabe. Igual está bien llevada a cabo.
Hombre, por gameplay sí. O sea, por lo que he visto, sí. Ahora, también te digo, esto es como Assassin's Creed. Este juego no está bien. Ese caracol se movía muy rápido, ¿eh?
Eso, que conste que también lo he pensado.
Hay que ser históricos,
que
joder.
Que conste que también lo he pensado.
Ese caracol se movía muy rápido, ¿eh? Yo le veía muy ágil.
Sí, aparte que lleva una escopeta de 50 centímetros, es lo que hay.
El juego de animal más realista que he visto en mi vida es el juego con los peores gráficos, que era el juego del ganso ese.
¡El ganso juego!
Sí, es tío, brutal. El Goose Game.
El Untitled Goose Game. Es imposible pronunciar eso. Untitled Goose Game.
Vale. Ese juego era la hostia, porque eres un ganso... ¿Y haces cosas de ganso?
¿Has jugado al God Simulator?
No, prefiero el de ganso. Es que me encanta ese ganso.
Lo mejor que tiene el God Simulator son los bugs. Literalmente.
Entonces, ¿para qué me lo recomiendas?
Lo mejor que tiene... No, porque los bugs son muy graciosos. Porque es gracioso el juego. O sea, el juego está hecho para que tenga bugs. Está hecho para eso. Tienes que probarlo.
Vale.
Al menos probarlo.
En cuanto tú pruebes como cosas de antes de que tú nacieras, ahí ya...
Es que tú pretendes que me haga un listado de todos los juegos que me has mencionado de antes de que yo nazca, diga, uy, mira, este y este y este y este y este también y este también.
Sí.
Sí, la única respuesta.
Pues no vas a tener mucho éxito, ya te lo digo.
Iñigo, ¿me puedo ir a tu programa?
¿Cómo?
Que me puedo ir a tu programa.
Sí. Yo vengo necesitando.
Bueno, mejor. Espera, no, que eres muy pesado. Sergio, ¿me puedo ir a tu programa?
Pues sí, en nuestro programa cabe todo el mundo.
Vale, ya está. Y ahora aguanto ya esta situación, por favor, o sea, dejarme libre.
Pero qué faltada más gratuita hacia mi persona. Vamos a ver.
Es que estás todo tranquilo.
Ya. Ala, ala.
Pasamos ahora con la segunda noticia de este bloque de PlayStation, que es el State of Play. Que en este State of Play, que se hizo el miércoles a las 10 de la noche, si Íñigo a la misma hora que OT, se presentó The Last of Us 2. Se nos enseñó un trozo de gameplay y se nos dieron diversas características del juego. Sale literalmente hoy, día 29 de mayo de 2020, y ha sido desarrollado por Naughty Dog. Yo no he jugado al The Last of Us. Sergio o Aitor, ¿habéis jugado alguno de los dos?
Yo no tengo PlayStation 3 ni 4 ni nada.
¿Qué te iba a decir? ¿Qué consola es?
Buena pregunta.
Pues PlayStation 3.
Play.
Vale, pues entonces ya deduce el si juego o no.
Pues no.
Vaya. Vale, es que os iba a preguntar a ver si habéis visto cambios notables, pero respecto a lo que nos han dicho, los cambios notables son el poder, por lo visto, craftear, por así decirlo, cosas en medio de un escenario. Y que es relativamente rápido con materiales para adaptarse mejor a las diferentes situaciones. Aparte de eso, que el mapa es más grande, que tienes la opción de ir a caballo para llegar más rápido porque el mapa es más grande, y que hay más opciones a la hora de resolver conflictos, por así decirlo, a la hora de encontrarte con una persona, el juego te deja más libremente que en la primera entrega decidir lo que quieres hacer, porque tienes más armas y tienes más opciones. ¿Qué opináis al respecto?
Está bien, aunque... A ver, a mí me gustan mucho los juegos que no son de un camino exacto. O sea, que no te llevan por... Que puedes llegar al mismo sitio por varias opciones, porque eso implicaría que lo puedo rejugar. Entonces, no me convencen juegos como el de Last of Us, el primero, porque es un juegazo, ¿eh? No se lo quita nadie. Pero personalmente a mí no me convencen ese tipo de juegos que son tan lineales como es el de Last of Us. Prefiero algo que pueda jugar y lo pueda rejugar, y sé que si lo rejuego un par de veces no me voy a aburrir, ¿sabes?
Pues entonces para ti es el Detroit Become Human, o sea...
Sí, es un juego que le tengo muchas ganas, pero no, a ver, tampoco te digo que no, es que tiene que ser un 80 opciones, tampoco. Pero, por ejemplo, con lo que he dicho tú, ahora sí puedo hacer otros crafteos o puedo hacer otras cosas, sí que me gustaría más tener más opciones, ¿sabes?
Sí, puedes crearte una flecha explosiva o puedes crearte un silenciador para la pistola, que sinceramente de lo que he visto silenciar silencia poco, pero bueno, hace la función de no alertar a los enemigos, lo cual bien. Y cosas por el estilo. Digamos que te da más libremente opción de resolver conflictos como tú quieras, y sí que es verdad que en ciertos momentos puede ser un poco más lineal, puedes tener la única opción de ir por un camino a pesar de que tú digas no quiero ir por ahí porque sé que ahí va a haber tal cosa y no quiero encontrarme con eso, y tienes que ir sí o sí, pero digamos que es bastante libre en ese sentido.
¿Tú, Sergio, qué prefieres? ¿Un juego que sea así como más lineal o algo que te dé más libertad de movimientos?
Pues bueno, hay muchas veces me interesa más, digamos, lo que rodea el juego para decidirme si prefiero una cosa tipo abierta, ¿no? Como un GTA, imagínate, o algo más como un juego que, pues, más de corte tradicional, ¿no? En este aspecto depende también del tiempo que tengas, ¿no? Porque yo ahora mismo, con la edad que tengo, reconozco que me cuesta mucho jugar a juegos que son largos, ¿no? O sea, ya si de entrada me dices que el juego este, no en este caso Last of Us, uno por un ejemplo, ¿no? Igual en Final Fantasy o lo que sea, que igual son 80 horas, pues ya directamente no me pondría con él. Entonces, bueno, creo que en este caso te va a decir que prefiero a día de hoy juegos más, digamos, más lineales.
¿Y tú, Aitor?
O sea, entiendo lo que... A ver, yo depende. Porque si me dices que en la historia me va a gustar, prefiero lo lineal y el por diálogo y demás. Pero, por ejemplo, sí que es verdad que en The Last of Us prefiero igual algo así. Pero, por ejemplo, ahora mismo yo llevo una viciada bastante guapa a los Yakuza. Y los Yakuza son la hostia de lineales. Porque la Yakuza es... En plan, el modo de juego de Yakuza es ve aquí, ve aquí, ve aquí, ve aquí, ve aquí. Que del medio tienes misiones secundarias, perfecto, pero es muy lineal. Pero en este caso es muy lineal, pero porque se centran mucho en la historia y en el diálogo y lo que te cuentan, entonces sí que es verdad que lo hacen más lineal. Yo prefiero una mezcla de ambos, pero tiro más a lo poco lineal para poder jugar más. O sea, a mí me interesan los juegos. Odio, o bueno, no me gustan para nada los juegos de lo juego una vez y no lo puedo volver a jugar. A no ser que me lo vendas muy bien, a mí esos juegos no me gustan para nada. No sé qué opináis vosotros de esos juegos.
Poco que opinar, la verdad.
Yo la verdad es que hay veces en las
me refiero a los juegos que son eso, que es en plan, sé que este juego no lo puedo volver a rejugar porque como me sé la historia y como me sé todo, me voy a aburrir.
Ya, pero hay veces en las que, si es muy lineal, hay veces en las que te mete una cinemática y las cinemáticas son recomendables para, digamos, tú también saber dónde tienes que ir y qué tienes que hacer y ponerte en situación.
Mira, Hitor, yo no tengo ese problema porque como me olvido muy fácil de las tramas de cualquier cosa, lo vuelvo a jugar y...
Salvo de OT.
Sí, como si... No, incluso de OT.
O de OT también.
A veces es como mi cerebro hecho formateo, yo lo vuelvo a jugar y como si fuese la primera vez. Y de puta madre.
Es tan importante, claro, como tiene tantas cosas que hacer...
Hombre, por favor... Tengo hasta una sección que hacer. ¿Qué? ¿Cuándo va mi sección? ¿Qué?
Hablando de eso, pasamos de ya. Noticia, bueno, de sección en este caso. Ya. ¿Os parece bien?
Dale,
sí,
dale.
Sí, sí.
Venga.
Literalmente en el guión pone Íñigo tiene el control absoluto, así que Íñigo tienes el control absoluto,
no,
adelante.
No lo pone porque lo quité, porque tengo el control absoluto, efectivamente. Bueno, aquí es cuando vamos a empezar a disfrutar de este programa, porque vamos a darle vamos a darle un toquecillo retro. Te puedo mutear en cualquier momento.
Te iba a decir eso.
Aitor, sabotearte esta sección por si me echas.
No me piques, y es que además estamos en el momento ideal y con la persona ideal, porque si vamos a hablar de un juego antiguo, pues no hemos invitado a una persona mejor, la verdad.
Íñigo, que te vas por las ramas, dale.
Voy. Para una cuestión que al final no ha salido, me he jugado este inicio de año durante casi 2 meses al Super Mario 64 en su consola original, en la Nintendo 64. La desempolvé, hice el trabajo de buscarme una televisión de tubo, como tiene que ser, para jugarlo. Y bueno, pues me quedaba esa espinita de hablar de Super Mario 64 y yo quería hacerlo, y qué mejor que un programa 10 de Gaming Room para hacerlo. Super Mario 64 básicamente une, o sea, es de, quiero decir, voy al grano. Mi background como gamer o como jugón se resume en 4 pilares: los plataformas de Mario, Mario Kart, Portal y Minecraft, ¿vale?
Para que os... E Ingress Prime.
Y, sí, pero bueno, es otra cuestión. Pero básicamente esto es todo lo que he jugado en mi vida. Y respecto a juegos de consolas, mis primeros recuerdos están en este juego. Bueno, Super Mario 64, por hacerle así un poco la ficha técnica, es un juego desarrollado por Nintendo para Nintendo 64, que se publicó en el 96-97... Estamos en un momento en el que los lanzamientos mundiales, ríete tú, y menos con Nintendo. O sea, Nintendo sacaba cosas en el 96 en Japón, y tranquilo que ya para el 97 por ahí llegarán a América y a Europa. El juego que jugamos en Europa, de hecho, fue la versión americana. Y es un juego... en el que tenemos... digamos un cambio de escena con respecto a lo que hemos visto hasta ese momento de Mario. Además fue el juego de lanzamiento de la Nintendo 64. Hablando de este juego, iría por dos cuestiones. Por una parte, la parte del reto técnico, y luego el contenido en sí, ¿no? Este es uno de los juegos que se considera el primero en 3D de Nintendo, sin dudas, y uno de los primeros en 3D en general hasta ese momento también. Hasta ese momento lo que habíamos visto en este personaje, en Mario, eran cosas plataformas 2D, y lo más tridimensional que había habido, quizá era el Mario Kart, quizá, pero sí que es cierto que era un 3D un poco...
Jugar a comillas. Eso daba dolor de cabeza, te lo juro, daba dolor de cabeza.
Y después de esto, pues cuando sale la Nintendo 64, nos encontramos un juego en el que vemos a Mario en tres dimensiones, en un escenario que se mueve y en el que podemos mover la cámara, y a ver, el paso del tiempo igual no lo ha aguantado demasiado bien, pero sí que es un juego técnicamente... que está colocado en una posición notoria, digamos. De hecho, yo creo que es uno de los juegos que más se ha destripado. He visto mods de todo tipo y de todo aspecto. Prácticamente se conoce cómo se ha hecho el juego de arriba abajo. Ha salido hace muy poquito un port a PC desarrollado en Unreal, en el mod. Es un motor de videojuegos, creo.
Motor de desarrollo.
Un motor de desarrollo. Y bueno, al final es uno de esos juegos que en ese aspecto técnico marcaron un momento importante. Y todo esto, por cierto, en la cuestión del 3D en una consola que salió ese mismo año, en el 94, y que tenía... Para que le echéis cuenta, 8 megas de RAM, y el almacenamiento eran los cartuchos aquellos de la Nintendo 64, que en concreto el cartucho de Super Mario 64 son otros 8 megas. O sea, todo el juego lo metieron en 8 megas. Muy bonito todo.
Gracias, gracias, porque ahora con 8 megas no haces ni un escenario.
Vamos. No, te digo yo que no. 8 megas pesa la textura.
Efectivamente. Por contar un poco el argumento y meternos un poco en este universo, la mecánica es la misma que otros juegos de Mario. La princesa Peach es secuestrada por Bowser. El momento del secuestro no se ve en ningún momento. Y solo vemos a la princesa Peach al principio, que nos manda una carta, y luego al final. Y una vez que el juego nos sitúa en el escenario, a correr. Estamos en los exteriores de un castillo, tenemos que obviamente entrar por la puerta, solo hay una puerta para entrar, pero nos deja un poco libre.
Es que lo va a decir Aitor, así que venga, va. Oh, es lineal, vaya, solo hay una puerta.
No es lineal. Porque
precisamente
Super Mario 64 hay una cosa que no tiene, que es ser lineal. Es cierto que...
No se nota que no has jugado en tu vida, ¿eh?
Es cierto, o sea, que tienes misiones
y objetivos. Estás diciendo que es del 94, ¿qué pretendes?
Del 97.
Mejor me lo pones.
Bueno, pero se puede jugar. Quiero decir, vente un día a mi casa y lo juegas, ¿sabes?
Ahora en cuarentena, claro.
Ahora en cuarentena no se puede hacer esto.
Efectivamente.
Bueno, ahora lo puedes jugar en ordenadores.
También,
claro, yo no nací en el 97 y no he jugado en ordenador.
Acabo de mencionar...
No, pero tú naciste un año después.
¿Qué va a jugar con un año al Super Mario 64?
No, pero nació un año después, no, 7.
Bueno, por favor, que voy a continuar. Entonces, yo creo que una de las cosas que en general hacen muy bien los juegos de Nintendo es que te puedas familiarizar con los controles sin explicarte nada. Nada, entre comillas, porque texto tiene este juego a manta. O sea, es una cosa que yo no la recordaba tanto, que el texto sí que procura ser con respecto a la historia, pero de repente te rompen la cuarta pared y te dicen pulsa L. Y es como... Justo L no se utiliza en este juego, pero es como... no sé. Ese recuerdo lo tenía un poco menos concreto. Y a partir de que cruzas la puerta del castillo, por cierto, el trauma de mi vida más absoluto es la risa de Bowser al cruzar la puerta del Super Mario 64.
Hostia, me acuerdo, es verdad.
Pero cagadísimo, increíble. Una cosa que no he llegado a superar. De hecho, cuando volví a jugarlo... me mentalicé mucho de pasar ese momento y lo hice de día con luces y con todo porque...
Mi pregunta es, ¿por qué se llama Super Mario 64 y por qué es la Nintendo 64 si es del 97?
Vale, en respuesta a esa pregunta, de hecho has mencionado antes lo de las generaciones de consolas. Hubo un momento en las generaciones de consolas que el salto de una a otra, ahora no sé cómo se catalogan ni sé cómo se hace, la verdad, pero el salto de una a otra era la arquitectura del chip. Una de las primeras consolas fueron de 8 bits, luego de 16, creo que hubo también de 32, y en concreto la Nintendo 64 utiliza un chip que es un... no me acuerdo cómo se llama el chip de la Nintendo 64.
Es un MIPS.
Es un... efectivamente.
Un MIPS de 64 bits.
Sí.
Y ahí está la cuestión del nombre, o sea, no tiene más misterio. El marketing a tope. Y bueno, y una vez que estás ahí en el escenario, has cruzado la puerta, estás en el castillo, hay puertas. Las puertas te marcan un límite, es decir, con menos de X estrellas no puedes entrar, pero realmente no es un límite muy alto. La mecánica del juego básicamente es ve consiguiendo estrellas hasta que te permitan luchar contra Bowser tres veces. Y luchar contra Bowser a su vez te permite ir subiendo o bajando, pisos, porque estás en un castillo y tienes el sótano, la planta baja, el primero y el segundo. Y la cuestión de todo esto es, ¿y dónde están los niveles? Claro,
pues detrás de las puertas, supongo.
No. Detrás de los cuadros. Es decir,
es verdad.
Tú entras en una sala y tienes un cuadro. Y ese cuadro te da acceso a los niveles. De hecho, de banda sonora estamos oyendo la banda sonora maravillosa de algunos de los niveles. Y ahí ya puedes hacer lo que quieras. Es decir, hay algunas estrellas que sí que están condicionadas a hacer alguna cosa concreta, pero otras están simplemente ahí. Si quieres ir a por una que no es la estrella en la que has entrado, entre comillas, porque cuando entras en el cuadro el juego te dice vas a hacer esta estrella que se llama así, pero si te encuentras otra, allá tú, lo que tú quieras. Y ahí está una de las historias de este juego.
Los easter eggs.
No, bueno, aparte de los easter eggs, entre comillas, que al final son estrellas que también te permiten ir avanzando, además con un margen bastante, bastante amplio, digamos, tienes que conseguir como mínimo 70 estrellas, pero tienes como máximo 120, entonces ahí tienes 50 estrellas que para ti, como las hagas, y luego que las puedes hacer como quieras. Una vez que pasas los mínimos de cada puerta, tú puedes ir a una puerta, volver a otra. Es una de las cosas que en algunos juegos, y además no solo por mi experiencia, que no es mucha, pero también por lo que se comenta muchas veces, es súper rejugable. Es súper rejugable porque puedes volver a todas esas a todos esos niveles, que igual has cogido una estrella o dos para pasar el trámite, y puedes volver. Y bueno, más allá de eso, yo la verdad es que tenía un buen recuerdo de este juego, para la época en la que se hizo. Yo creo que está muy bien hecho y en fin, en ese momento era súper complicado hacer un videojuego en tres dimensiones, y ahora, pues bueno, parece más fácil. El paso del tiempo igual lo ha sufrido un poco más, pero... los niveles yo creo que están muy bien pensados y muy bien ambientados, y a mí la experiencia en general me ha gustado mucho el volver a este juego y volver a ver cómo era.
Pues ahí tenéis la sección de Íñigo por el especial décimo programa. No. Está, le cuesta respirar y todo.
¿No puedo hablar más?
Le cuesta,
hombre,
respirar.
Íñigo, llevamos una hora de programa, por favor, y todavía queda una recomendación.
¿No puedo preguntarle al invitado a ver si lo ha jugado y qué opina de todo lo que he dicho?
Venga, Sergio, ¿lo has jugado?
Pues mira, yo no lo he jugado porque no tuve la
sesión. Ya está, ya acabamos, momento. Ya está. Venga, fuera. No lo ha jugado, fuera. Que no, hombre, no.
Luego, bueno, lo he jugado posterior, de hecho lo llegué a tener luego más años más tarde, pero nunca me ha seducido del todo. Prefiero el Mario Galaxy o el Sunshine, incluso de la Cube, a este.
Sí, sí. Son todos del mismo corte, es decir, aquí no tenemos plataformas, digamos, tienes niveles, pero el plataformeo es un poco más especialito. Pero vamos, que esos dos no existirían si Super Mario 64 no hubiese existido. Ah,
no, está claro. Además, Super Mario 64 tiene, digamos, el poder o la gracia de haber generado un montón de clones con estas mecánicas, ¿no? A partir de la salida de este juego, como tres o cuatro juegos incluso importantes que salieron en PlayStation, pues como Croc, Spyro y algunos de estos, que obviamente si no hubiera salido Mario 64, seguramente no se hubieran llevado a cabo.
La verdad es que sí. Encima, es que Mario 64 fue como el abuelo de todos, el que empezó todo, y la verdad es que a mí me sigue, yo sigo prefiriendo Galaxy, pero porque como que el 64, al jugarlo más tarde, no tengo ese recuerdo tan bonito como lo tengo con el Galaxy, ¿sabéis?
Sí, normal. El factor nostálgico también falta.
Entonces, sí. Como que el 60, el Galaxy es como mi juego predilecto de Mario es el Galaxy y el Advance. O sea, y el, sí, creo que se llama Super Mario, no sé qué, un Super Mario de una vez antiguo.
También puede ser algún remake de Super Nintendo.
Sí, creo que sí.
También os digo que yo también he jugado al Galaxy, lo tengo, pero se me hacía muchísimo más complicado y este se me ha hecho súper complicado porque soy manquísimo con las tres dimensiones. O sea, es una cosa horrible. Pero bueno, llegué a las 70 estrellas, que era el objetivo que yo tenía, volver a rejugarlo por lo menos hasta conseguir 70 estrellas. Me he intentado enfrentar a Bowser, hay que enfrentarse tres veces. En las dos primeras, bien. La tercera, un puto horror, no he llegado a terminarlo. Pero, bueno, dentro de lo que
hay que acabarlo, ¿eh?
Jo, pues la verdad es que sí, pero ya lo he quitado del sitio.
Y las cosas se acaban, ¿eh?
No, pero es que es un poco sufrimiento, o sea, me genera mucha frustración. Yo hago el ejercicio porque es bonito y porque me recuerda a mi tierna infancia donde yo era feliz. Bueno, no tanto, depende. Pero bueno, quiero decir que sí que tengo un buen recuerdo de ello, pero realmente el último enfrentamiento con Bowser me cuesta un montón.
Y con esto vamos ya cerrando la sección especial por los 10 programas. Muchas gracias, Íñigo, por...
Se me ha hecho muy corto.
Por traernos la sección. Se te iba a hacer corto aunque te diésemos un programa entero, al igual Íñigo, que le pasa a Aitor con Unreal 5.
Efectivamente.
La vida. Así que vamos pasando ya a las recomendaciones.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus o en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus. También nos puedes escuchar en iVoox, Apple Podcast y Spotify.
Y las recomendaciones de hoy nos las trae el invitado. Sergio nos va a recomendar dos juegos, digamos un juego retro y un juego más relativamente nuevo. El juego retro se llama Heart of Darkness, es un videojuego de Amazing Studio publicado en 1998 por Infogames, sí, e Interplay para Windows y PlayStation. Y el juego nuevo es el Yakuza Kiwami 0, publicado en 2016, es un remake de Yakuza y es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Sega. Se publicó oficialmente en la PlayStation 2 y luego salió en PlayStation 3 y PlayStation 4 en 2016 y en PC ha salido este año pasado. ¿Qué te gusta de ellos, Sergio? ¿Por qué nos los recomiendas? Cuéntales a los oyentes, véndeles tu juego a los oyentes.
Bueno, mira, como antes hemos hablado del Yakuza, voy a empezar por el juego. Ya voy. Entonces, Yakuza, como tú bien has dicho, es un juego que nació en la Play 2 y ahora ya, digamos, en PlayStation 3 y en 4 han ido saliendo entregas nuevas y las viejas las han hecho unos remakes, ¿no? Entonces, en este caso, el Kiwami 0 se supone que es el... temporalmente sería el primero de todos. Es el que se basa o está ambientado en una época más lejana, que es los años 80. Entonces, bueno, a ti, Gaiska, por ejemplo, los años 80 es algo que te queda súper lejos.
Joder, que incluso, si me queda lejos incluso, el 97...
A ver, que tienes incluso... que ver un poco más el Ministerio del Tiempo, por favor.
Sí, para ver, escuchar a otro haciendo trama, te jode.
Entonces, bueno, a mí cuando me hablaron de Yakuza, pues me dijeron que era una especie de Shenmue, un juego también que salió en las consolas de Sega, en Dreamcast solo, y era una especie, pues un simulador de paseos que le llamaban en su día, ¿no? Pues era un juego, digamos...
O vaya de Death Stranding.
Simulador de paseos. Sí, y entonces, pero ya, digamos que mejor hecho en el sentido de que era con más acción y, bueno, con todo el, digamos, toda la ambientación esta de lo que es el mundo de los Yakuza, ¿no? Entonces yo empecé a jugar a este, que que digamos que eso, que es el como el más viejuno en lo que es en el tiempo en el que está ambientado, y la verdad que me está gustando mucho. Es un juego muy lineal en el que controlas a dos protagonistas que tienen, digamos, dos historias paralelas, y digamos, en uno eres un yakuza y en el otro eres una especie como de gerente de pues no sé si decir de un bar de striptease, porque no es un bar de striptease porque en Japón no hay de eso, pero bueno, es como una especie de pues no sé, de salón de baile, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienes una historia principal donde al final es una trama muy peliculera, donde hay un ex yakuza que se sale de la yakuza para, digamos, pues ver todo lo que hay por ahí detrás y todo, y proteger a digamos, al que era su padrino en esto de meterse en la yakuza. Y luego pues tienes otro personaje que se van, digamos, alternando las dos historias a lo largo del juego. Y como bien hemos comentado antes, pues es un juego, digamos, muy lineal en este caso, que muchas veces es de vete aquí para hablar con este, vete allá para hacer no sé qué. Pero bueno, luego tiene una especie de submisiones que, bueno, pues que le dan un poco más de profundidad al título y está bastante bien. Entonces, bueno, pues es un juego que la verdad no te pide, no te exige mucho más que ser un poco constante, ¿no?, en lo que es seguir la historia. Y creo que está muy guapo, y sobre todo la gente que le gusta los años 80 y todo eso, usar una especie de mulo de Michael Jackson, que también puedes bailar con él. Y bueno, luego también el juego es un poquito, como otros juegos como GTA, pues tiene un montón de minijuegos, ¿no? Puedes luego, pues desde carreras de coches teledirigidos, pues una especie de Guitar Hero también, donde tú cantas en un karaoke. Entonces,
bueno, karaoke, ese modo de juego me encanta, el de karaoke.
Sí, también hay luego una especie de juego de baile también, donde tienes que seguir. Entonces, bueno, es un juego que yo creo que puede gustar. Y luego, bueno, si te quedas en lo que es la historia, pues es un juego, digamos, del yo contra el barrio, de los que ya no hay, ¿no? Al final es un juego de tortas, donde luego la historia pues adorna todo esto, ¿no? Entonces creo que es un juego bastante divertido, y sobre todo de luego de cara a que si te gusta pues seguir, digamos, explorando las aventuras de estos dos protagonistas, pues bueno, de hecho la séptima parte se ha anunciado ahora para videoconsolas nuevas también, creo, ¿no?
Sí, algo había leído, no es oficial, sí. Pero sí he leído. Y este juego tiene algo que a mí me parece algo curioso, que a pesar de estar remasterizado y todo lo que sea, no tiene autoguardado.
Es verdad, no.
Es algo muy curioso porque
bueno, cuando creo que te guardas solo cuando acaba el capítulo, me parece. Sí, pero bueno, tienes que estar tú, sí, pendiente de eso.
Porque yo me acuerdo que el primer capítulo, claro, entre cinemáticas y demás, pues prácticamente en el primer capítulo se te van unas 5 horas.
Sí, entonces, tiene bastante. Hay bastante cinemática, sí.
Entonces, me acuerdo de 5 horas, irme a la cama, despertarme al día siguiente y ver que no había guardado nada. A ver, sí que es verdad que luego puedes pasar de las cinemáticas, pero fue como, no jodas, que no se ha guardado. Y lo tuve que buscar en Google porque no tenía ni idea de cómo se guardaba en el juego.
Joder.
Principiante.
Qué pecado. Eso es jugador. Poco es jugador retro entonces.
Aitor, ¿no has visto tú nunca los míticos memes de yo no, guardando manualmente y le mira al autoguardado y dice, no me fío de ti?
Claro, pero yo sabía que se guardaba manualmente, pero yo pensaba que se guardaba manualmente desde el menú de opciones.
Ah, ya.
Lo que no sabía es que tengo que ir a una localización específica para guardar ahí.
En este caso, no sé si serán todos igual, pero en el primero tienes que ir a las cabinas de teléfono.
No has jugado tú al Horizon Zero Dawn, aunque tienes que guardar en campamentos.
No, por eso. Pero yo pensaba que decía, vale, a ver, entiendo que sea guardado automático, guardado manual, me parece muy bien, pero dámelo las opciones, no me hagas ir hasta una cabina.
Pero eso no tiene gracia.
Ya. No, a ver, me gusta esa idea, esa, le doy.
Yo creo que quieren un poco, digamos, contentar a los jugadores de la vieja escuela con pues el nuevo público, ¿no? Han hecho ahí una cosa a caballo. Y la verdad que, bueno, desafortunadamente creo que las ventas no son muy altas, aún así, para todo el trabajo que lleva luego, porque tiene un montón de diálogos y todo que traducir. Pero creo que como, pues eso, que si os gusta la cultura japonesa sobre todo, es un juego bastante entretenido. Y luego, pues para acabar, la otra... Como ha dicho Gaiska, el Heart of Darkness. Y bueno, lo traigo aquí porque digamos que hace poco me he enterado de que hay una persona que está haciendo un port del motor principal del juego para que funcione en plataformas nuevas, ¿no? Algo como lo que hemos estado hablando antes. Con lo cual el juego ahora mismo ya pues funciona, digamos, en los Windows de hoy en día y yo creo en Linux y Mac y todo lo que tú quieras, ¿no? Porque al final tienes el código fuente. Y es un juego que sobre todo es un poco también hecho en los 90, pero con la cosa esta de los 80, ¿no? Este Halo, porque la historia consiste en que tú eres un chaval de unos, no sé, 11, 12 años, que un día jugando con tu perro, pues ves que tu perro ha sido secuestrado por una nave alienígena. Y entonces el chaval, pues como buen, digamos, friki de esa época, tiene una nave en su casa del árbol. Es un poquito, no sé si conoceréis una película que se llama Exploradores, que es de los años 80, del 85, donde tres chicos montan una nave espacial y van a otro mundo, ¿no?
Yo lo que he visto, me ha recordado también un poco a lo diré, se me ha ido, Guía del Autoestopista Galáctico.
Sí, y pues será así.
Pues yo esa no, pero de Exploradores he oído hablar, que ya es mucho, sí, bueno, para la edad que tengo.
Sí, bueno, fue bastante famosa en su momento la película, pero bueno, entonces digamos que tú al final con tu nave montada en tu casa del árbol, ¿no? Muy americano todo, pues vas a ser
muy Phineas y Ferb.
Y tienes que ir en busca de tu perro. Entonces al final luego es un juego de plataformas, en este caso 2D, no es como el Mario, pero es un juego que los fondos que tenía y muchas de lo que son las animaciones y todo eso estaba muy bien tratado, y es un juego también que se tardó casi 4 años en hacerse. Y es de los, bueno, creo que os diría, me parece que tiene el digamos el título de primer videojuego que tiene una orquesta como banda sonora, ¿no? Y bueno, fue un juego que desafortunadamente, pues para el estudio este Amazing Studio, que fue los que lo hicieron, pues les llevó a la bancarrota. Y igual para los más viejunos, pues como comentar que el capitán, ¿no? El jefe del estudio era Eric Chai, se llama, o Chahi, no sé, es el chico que hizo Another World, que es un juego también de los años 90 que fue muy famoso y que ha tenido incluso conversiones a recientemente a consolas nuevas, ¿no? Incluso creo que está en Switch ahora alguno de estos juegos. Y bueno, pues es también un plataforma, es bastante producto de su época, ¿no? Pero creo que merece la pena echar un vistazo.
Así concluimos recomendación, ¿sí? ¿Lo ves bien?
Sí.
Bueno, pues con esto ya vamos pasando hacia el final del programa. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este especial décimo programa con un invitado. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros.
A vosotros.
Oye, Sergio, ¿la hora retrona donde dices que lo tenéis, lo colgáis y eso?
Está en iVoox, en iVoox.
Está en iVoox.
¿Tenéis web?
Sí, lahoraretrona.es.
Qué bonito.
Sí, la estamos rehaciendo más o menos, poniéndola al día un poquillo.
Qué bonito. Pues hala, ahí lo tenéis en iVoox y lahoraretrona.es.
Muchas gracias, Íñigo, a ti también, ya que has estado hablando, por estar con nosotros, por traernos esta super sección de Super Mario 64.
Se me ha quedado una cosa por contar, que es que se rumorea que para la Switch este año va a haber una especie de remake del Super Mario 64, y espero que no sea como el Super Mario 64 DS, que los gráficos lo que quieras, pero la historia era una puta mierda, porque lo que molaba era jugar con Mario y ir por los cuadros.
Pues cuando salga, no te preocupes, que tendrás otra sección.
¡Hombre!
Muchas gracias a Aitor también por estar aquí conmigo y presentar todas estas noticias.
Aitor.
No te he oído.
Que te puedes despedir y eso.
A ti no, Íñigo, que si no te vienes muy arriba.
De verdad, qué bullying.
El cierre solía ser algo formal, ¿sabes? Más o menos, dentro de lo que cabe.
En época de cuarentena ya... Esto es la nueva normalidad.
Bueno, me voy a quitar las hachas de la espalda y ya terminamos, ¿no? Vale.
Bueno, por último, dar las gracias a Mikel por el trabajo que hace en la producción. Y con esto ya finalizamos. Nos podréis escuchar de nuevo el mes que viene en un nuevo programa, emitido, como siempre, desde esta Gaming Room. Hasta entonces, queridos gamers, jugad mucho y sed felices.
¡Chao!
¡Chao!